Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo de nuevo y en este segundo episodio de la temporada, ya sexta temporada de Lunes Inspiradores. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa el podcast cuando te lo pasas bien? Y es que podría ser una frase total y absolutamente aplicable a un podcast que tiene una larga historia, que ha impactado profundamente, obviamente en mí, como no, y también en David Tomás, el inspirador por excelencia.
¿Cómo estás, David? Bueno, aquí inspiradores nuestros invitados. Yo soy comparsa, Edu.
No, está claro, pero bueno, a mí me inspiraste a hacer esto y aquí estamos, o sea que imagínate hasta dónde ha llegado la inspiración. Más casi, yo creo que cerca de 300 capítulos ya, de invitados e invitadas que nos han inspirado con sus historias. Hoy no va a ser excepción, tenemos a Nacho de Pinedo con nosotros.
Pues muy ¿Cómo bien, estás, Nacho? Y aquí un poco también reiterar que yo creo que David sí que es un gran inspirador, es el que inspira a mucha gente de su empresa y de su entorno más cercano y cada vez más lejano. Así que gracias a él por estar aquí, sobre todo.
¿Ves, David? Es que claro, es que tienen que venir de fuera a decírnoslo.
No, no hay como tener buenos amigos, ¿eh? Aquí la gente...
Sí, tiene respuesta para todo, David. Es muy difícil pillarlo. Bueno, en todo caso, donde sí lo vamos a pillar, pero porque él quiere que lo pillemos, es en el reto líder de esta semana. ¿Qué nos propones?
Esta semana vamos a hablar otra vez más de agradecimiento. El mes de septiembre hemos decidido que sea el mes del agradecimiento. Y, a ver, es algo que, oye, que todos queremos hacer siempre, pero que muchas veces por las prisas, por los agobios, porque no nos da tiempo, no hacemos. Entonces, esta semana es como ponerte el objetivo cada día, estamos hablando de 5 días o si quieres 7, los que tú quieras, mandar un mensaje, que puede ser un WhatsApp, un email, a una persona agradeciéndole algo, lo que quieras. Oye, pues que te ha ayudado en lo que sea, que ha sido una buena madre, un buen padre, una buena pareja, lo que tú quieras, pero manda esos 5 mensajes y a ver qué pasa, a ver cómo te va la semana.
Y sobre todo pensar la sonrisa que le vais a arrancar a esa persona y lo bien que le va a sentar eso durante todo el día. Si se lo enviáis ya a primera hora, ya justo cuando esos momentos en que cuesta tanto levantarse, bueno, no todos, pero entiendo que en general, que estás ahí esperando ese café con leche que también te ayude a que te den un empujoncito, pues imaginaros este mensaje. Es que, bueno, yo creo que no lo olvidarán, sin duda. Muy, muy bueno este reto líder, como siempre, aportando alegría y positivismo, que es, yo creo, que algo más que necesario en los tiempos que corren. Muy bien, llegados a este punto, Nacho, si has tenido ocasión de en algún momento pues escuchar nuestro podcast, no hace falta que contestes, pero bueno, en todo caso, si has tenido ocasión, llega la pregunta. ¿Qué es para ti un lunes, Nacho? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
Para mí es el primer paso de una nueva aventura. Es el inicio de un camino desconocido, ¿no? Y no sé si habéis leído el poema de Robert Frost sobre el camino no elegido, ¿no? Que dice que cuando te encuentras con dos caminos, pues tienes la opción de elegirlos, ¿no? Y que él eligió el camino menos transitado. Y esa fue la elección fue la que hizo toda la diferencia. Pues el lunes es un camino no transitado todavía, ¿vale? Y ojalá que sea un camino que nos lleve a una aventura más divertida que la de la semana anterior. Y en eso es en lo que estamos. Y con ese pie nos levantamos todos los lunes.
Oye, maravilloso. Buscar en esa incertidumbre que a muchos les pondría nerviosos, ¿no? Buscar esa ilusión. Oye, ¿qué retos me van a venir por delante, ¿no? ¿Qué voy a tener que superar? ¿Qué voy a aprender, ¿no? En esta semana que nos depara, que al final, oye, que aquí hablamos de años de experiencia, pero cada semana también aporta su experiencia a todo este recorrido vital y profesional que, como siempre, nos encargamos de conocer aquí en Lunes Inspiradores. David, ¿por dónde empezamos?
Bueno, a ver, yo creo que para definir a Nacho hay que ver toda su carrera profesional, que es muy larga. Vamos a hablar de ella, aunque sea joven, pero tiene una carrera profesional brillante y, a ver, lo más significativo, evidentemente, es la trayectoria actual, siendo cofundador de ISD, de Impact, ¿no? Y bueno, pues impactando, ¿no? Nunca mejor dicho, en miles de personas que han estudiado con vosotros. Pero a mí, Nacho, siempre me gusta empezar por el principio, ¿no? Y es, oye, ¿cómo son tus inicios? Y sobre todo, a nivel familiar, ¿qué valores, qué mensajes, cuáles fueron los aprendizajes que te dio tu familia para, oye, tener este éxito, digamos, profesional y, sobre todo, lo más importante, los que te conocemos, personal, que has tenido en la vida?
Bueno, pues respecto a mi familia, si quieres empezamos por ahí. Yo creo que mi familia, pues como muchas familias de gente que me rodea, pues fue una familia de segunda generación de cariño, ¿vale? A ver si soy capaz de explicarme. Yo creo que mi abuelo era una persona que hizo todo lo posible para que sus hijos tuvieran un futuro, una carrera, en su caso. Para mi abuelo su objetivo era que sus hijos tuvieran una carrera porque eso es lo que les posicionaba para subir. Y para quería, como todos los padres, que fueran mejores que ellos, ¿no? Entonces, mi abuelo y mi abuela pelearon mucho para quitarse el pan de la boca y conseguir eso. Pero probablemente no les dieron, o sea, en ese proceso en el que tuvieron que sacrificar tanto, les quitaron tiempo y probablemente cariño a sus hijos. Mis padres ya vinieron, por así decirlo, a un nivel superior al que estaban los suyos, gracias al esfuerzo de ellos, y tuvieron la suerte de poder dedicar algo más de cariño. Ya éramos hijos amados y además a los que había que empujar un poco, ¿no? Y además de ese cariño que nos dieron, pues yo creo que nos dieron una educación, ¿no? Ya la educación para mis padres probablemente no era como mis abuelos, que era la manera de salir de la miseria, sino que en nuestro caso era la manera de ser mejores, ¿no? De tener más probabilidades de éxito profesional, sobre todo. Porque en aquella época yo creo que se asociaba mucho el éxito profesional con el éxito en general, ¿no? Y sin embargo, yo creo que a diferencia de mis abuelos, sí que tuvieron tiempo de repartir mucho más cariño, con lo cual a lo mejor no, eso a mí particularmente me ayudó a darme cuenta que no necesariamente el éxito profesional es el éxito personal, ¿no? Y a mí me gustaría también romper una lanza precisamente por esto, porque muchas veces estamos hablando de éxito a personas que han triunfado en el trabajo o en la empresa y es que a lo mejor son unos desgraciados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, y David, yo creo que va a estar muy de acuerdo conmigo, es muy relevante el tema del equilibrio. El equilibrio entre la familia, las amistades, nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que si nosotros mismos no estamos equilibrados, no nos queremos por encima de cualquier cosa, luego no vamos a ser capaces de hacer lo mismo con la gente que está alrededor y, por supuesto, luego el trabajo es una consecuencia, ¿no? Así que eso es lo que de alguna manera me han legado. Y respecto a mi trayectoria, pues tal vez precisamente por ese inicio yo empecé una trayectoria en la empresa convencional. Yo, a pesar de que yo tuve un abuelo que sí que fue emprendedor, de alguna manera a mi generación no se le enseñó a emprender, no se valoró el hecho de emprender frente a otras alternativas. De hecho, yo estudié empresariales, pero no estudié empresariales para ser empresario, yo estudié empresariales para ser directivo o ejecutivo en una gran empresa. Esa fue, de alguna manera, el impacto que yo recibí inicialmente. Y empecé trabajando en, la verdad es que tuve suerte porque, de nuevo, por esta rueda que me hicieron mis abuelos, pues mis padres me pudieron pagar una buena carrera, una buena educación, y conseguí trabajo en una empresa que se llama Procter & Gamble, que es una multinacional americana de productos de consumo en el área de marketing. Y ese fue mi primer amor, ¿no?, de empresarial, que fue el marketing.
Que además, hombre, quizá en ese momento era la mejor escuela de marketing que había para alguien que se acababa de licenciar, ¿no? O sea, que estabas los más punteros de España. Y era algo, o sea, además estuviste bastantes años allí, ¿no? O sea, sí. era yo diría casi era el sueño de una persona que se quería dedicar al marketing, estar trabajando en Procter & Gamble, estar con la última.
Correcto.
Cuéntanos un poco qué aprendes ahí y luego qué te hace salir de Procter, porque tú, claro, tenías una carrera, bueno, o sea, quizá la mejor empresa para trabajar en marketing, estabas llevando diferentes productos, ¿no? O sea, con una proyección. ¿Qué te hace dejar una carrera tan exitosa cuando además, ¿no?, es lo que se valoraba, ¿no? En ese momento seguramente tu entorno diría, oye, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo dejas
claro. una... No, no, el punto es muy bueno, efectivamente. Procter era la mejor escuela de marketing del mundo y yo estaba enamorado del marketing, pues estaba en el mejor sitio. Y allí estuve 9 años seguidos. La verdad es que maravilloso. O sea, realmente yo he tenido mucha suerte porque puedo decir que siempre he sido muy feliz en mi trabajo. Fui muy feliz en Procter, progresé mucho, aprendí mucho, hasta que llegó un momento que probablemente me di cuenta de que me estaba repitiendo, ¿no? Ese aprendizaje se estaba haciendo asintótico, ¿no? Que yo creo que es algo que nos pasa mucho, ¿no? Hay un momento en el que te das cuenta de que tu curva de aprendizaje ya está empezando a decrecer y que fuera vas a aprender más que dentro, ¿no? En aquel momento yo tenía una base muy sólida y efectivamente estábamos muy, muy reputados la gente de Procter, con lo cual no nos faltaba trabajo y había muchas ofertas. Y luego, y aquí también viene un poco la parte personal que yo creo que de equilibrio, yo sabía que el futuro en Procter pasaba por salir de España, porque ahí hay un momento que vas progresando y cuando llegas al puesto de manager, ya si quieres seguir, pues lo lógico es que pases una temporada fuera de España. Y yo también en ese momento me di cuenta de que cada uno tiene que hacer sus elecciones y a mí particularmente es que no me apetecía irme de España en ese momento. Yo tenía en aquella época mi mujer recién casado estaba en España, tenía además un hermano pequeño que tenía una sensación de que tenía que cuidar de él y además pues yo soy una persona que valora mucho mis amistades y sabía que el irme de España en ese momento pues iba a cortar esa parte personal que para mí era muy importante, ¿no? Y lógicamente hay veces que no tienes otro remedio que hacerlo, pero yo en aquel momento tenía opciones. Se cruzó por mi camino una oferta, porque yo ya estaba, claro, hay un momento que en tu cabeza ya estás en modo de, bueno, voy a ver cuál es el siguiente, ¿no? Con lo cual ya estaba receptivo. Y en ese entorno se cruzó en mi camino una oferta para ser el director de marketing de Canal Plus, que en aquella época pues se acababa de sacar hace poco tiempo y que era el sueño de marketing, ¿no? Así como marca era espectacular, ¿no? Y allá que me fui, lógicamente algunas personas me dijeron, oye, ¿estás loco? ¿Cómo te abandonas este lugar seguro? Otras personas me dijeron, oye, este es un buen sitio para ejecutar todo lo que has aprendido en el otro lado. Y me fui a Canal Plus, que a diferencia de lo que era Procter, que era una gran escuela, Canal Plus era la vida, porque eso era si habéis oído hablar de las organizaciones, no formales, habéis oído hablar de el inventarte tu puesto de trabajo, etcétera, pues eso era Canal Plus, ¿no? Era una categoría nueva, una empresa nueva, donde se hacían las cosas de una manera y donde, de alguna manera, pasaba de ser niño de Harvard, del Harvard de Procter, a ser perro del Bronx, ¿no? En un sitio más inhóspito donde no había reglas y donde las tenías que hacer tú y tenías que buscártelas. Con lo cual, pues fue un complemento súper interesante. Y además yo siempre digo que fue, yo tenía el mejor trabajo de marketing del mundo, que fue el crear esa marca, Canal Plus, el tener a mi disposición una cantidad de inversión para medios, para producción, para promociones, para abrir nuevos canales que no hubiera tenido jamás en ninguna otra empresa y con un nivel de independencia increíble, que jamás nadie ha tenido en una dirección de marketing. Con lo cual también fui muy feliz allí en Canal Plus.
¿Y algún reto que recuerdes de Canal Plus? ¿Algo que digas, wow, esto fue potente, fue interesante?
Bueno,
lo que conseguisteis fue brutal, ¿no? O sea, al final en muy poco tiempo pasó a estar en ¿cuántos hogares había?
Pues llegamos a tener casi 2 millones de hogares entre Canal Plus y Canal Satélite Digital y, bueno, Digital Plus, ¿no? Pues fue un la verdad es que estuve ahí 10 años que fueron como si hubiera estado en 3 o 4 empresas, porque yo empecé en lo que era el Canal Plus analógico, que era la caja, no sé si os acordáis, una cajita con una llavecita. En paralelo se lanzó una cosa que se llamaba Canal Satélite Digital y hubo un momento en el que yo fui director de marketing de los dos productos, con lo cual pasé de tener el de la llavecita a también tener el otro, que era un satélite, si os acordáis, ¿no? Una especie sí. Parabólica y tal. Luego hubo un momento en el que nos fusionamos con Vía Digital, que era el competidor, que además jugaba con pólvora del rey porque básicamente estaba financiado por Telefónica y empujado por el Estado, y ahí hubo una operación bastante interesante en la cual fusionamos las dos marcas y yo me quedé también al cargo. Y luego además hubo otro momento en el que de ahí lanzamos cuatro, el canal de televisión en abierto, aprovechando la frecuencia que teníamos analógica que teníamos de Canal Plus. Con lo cual es como que he estado en varias empresas dentro de la misma. Retos, pues muchos, desde cambiar el modelo de distribución, yo cambié todo el modelo de canales, pasé de un modelo de canales en el que prácticamente el 60% de las ventas se hacían en el Corte Inglés y el otro 40% en los instaladores, a generar un modelo multicanal en el que yo lancé el canal de internet para comercializar Canal Plus, lancé las operaciones de marketing directo, lancé pues un montón de canales nuevos, la mayoría de los cuales además eran nuestros, ¿no? Toda la gestión de abonados como canal de distribución. Para mí eso fue muy interesante. Luego toda la personalidad de Canal Plus, que era muy, muy, muy chula y que incluía personajes como Santiago Segura o una publicidad a veces un poquito irreverente, ¿no? Pero que siempre te dejaba pensando, ¿no? Yo siempre decía en aquel momento que tenía la suerte de tener un presupuesto de publicidad muy, muy, muy alto. La gente veía mis anuncios y tenía que meter algún mensaje escondido dentro de esos anuncios que hiciera a la gente o sonreír, o pensar, o sentir de una manera diferente, ¿no? No podía ser una publicidad plana. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Conocí a mucha gente, generé equipos fantásticos, trabajé con agencias increíbles y fui muy feliz durante aproximadamente 10 años.
Oye, y ese, el siguiente cambio ya sí que es como emprendedor, aunque pasan unos años, ¿no?, hasta que construís...
Sí, no, en aquel momento, ya dentro de Canal Plus, de nuevo, hay un momento en el que te das cuenta de muchas cosas, ¿no?, y te pones a pensar, ¿no? Y a mí particularmente, hubo alguna serie de cosas que me impactaron en lo personal. Lo primero, yo me di cuenta de que iba a cumplir en algún momento 40 años. Con 40 años, como director de marketing de Canal Plus, pues todavía tenía la vida por delante, pero me daba cuenta de que después iba a ser, si me quedaba ahí más tiempo, iba a volver a tener cada año más, no me iba a sumar más y me iba a encontrar a lo mejor con 50 años de otra manera, ¿no? En una situación diferente, ¿no? Estaba en una especie de jaula de oro, ¿no? Me pasaba una cosa que es, y había una persona que todos los días me recordaba esto. Yo todos los días me cruzaba con una persona que se parecía mucho a mí en lo que hacía y en lo que hacía. Era 10 años más mayor que yo, un poquito más calvo y a lo mejor un poquito más gordito. Y era una persona que estaba triste. Estaba triste porque se daba cuenta de que le iban a despedir de su trabajo. Era un directivo y le iban a despedir de su trabajo próximamente, porque llevaba ya mucho tiempo en ese puesto, porque tenía 50 años y porque había gente que podía hacer su trabajo mejor probablemente y por menos dinero. Y a esa persona le veía todos los días. Y además esa persona tenía miedo, porque tenía miedo de que le echaran de su trabajo porque todavía estaba pagando una hipoteca, todavía tenía los niños en edad de colegio, universidad, y sabía que el siguiente trabajo iba a ser peor, iba a estar peor pagado si tenía todavía la suerte de encontrarlo y que luego todo iba a ir para abajo. Ese señor era yo mirándome al espejo todos los días y me visualizaba a mí 10 años más mayor diciendo, yo tengo que salir de esta rueda. Entonces, empecé y también me pasó otro tema personal, que es, yo tuve un jefe en Canal Plus que tuvo una enfermedad terminal, un cáncer. Durante un año, pues esta persona no pudo trabajar porque se dedicó a intentar vencer la enfermedad, y además durante ese año me dio a mí su responsabilidad, con lo cual yo estuve haciendo gran parte de su trabajo. Y al año, después de haber luchado muchísimo, no pudo vencer la enfermedad y esta persona falleció. A la semana de no estar él, nadie se acordaba de él en la empresa. Al mes, todo lo que él había hecho ya se había cuestionado y se había cambiado.
Era historia, ¿no?
Era historia, ¿no? Entonces te das cuenta también del hecho de que es importante dejar huella, ¿no? Que Y había sido una persona espectacularmente exitosa y que lo había hecho de maravilla. Pues al mes te olvidas y en el momento que se te va yendo la gente que le conoció, ya nadie se acuerda de él. Entonces, la mezcla de esas dos cosas a mí me hizo ya unos años antes de, o sea, estando ya en Canal Plus, plantearme el siguiente proyecto. Y mi siguiente proyecto era emprender, lo tenía muy claro. Ahí hice varias cosas, ¿no? Me di cuenta de tres cosas que eran importantes. Una era el network. Empecé a desarrollar un network todavía más grande del que tenía. Incluso fundé una asociación que es la Asociación de Antiguos Directivos de Procter & Gamble, de la cual fui presidente durante una temporada y que está súper activa, se llama Expiga y es bestial y a nivel de network es genial. Pensé también, me gustaba mucho el tema de la educación, yo había dado clases sobre temas de marketing en diferentes escuelas de negocio y dije, bueno, pues voy a ver cuál es el siguiente paso y a lo mejor para mi futuro es interesante tener un doctorado, porque pues a lo mejor cuando tenga 50 años y si no encuentro trabajo, pues puedo dar clases siendo doctor y teniendo una práctica detrás, pues es relevante. Con lo cual empecé el trabajo de doctorado. Y el tercer movimiento que hice fue emprender. Y entonces pues hice algo que es bastante interesante, que es me puse a emprender con cualquier cosa que me salía. Entonces monté primero una empresa de formación en temas de marketing con un compañero, monté una productora de contenidos de series y contenidos audiovisuales para internet cuando esto estaba empezando, monté una empresa de temas de domótica cuando la domótica todavía no existía, monté una empresa de distribución de marketing viral cuando no existía el concepto de marketing viral y alguna cosita más, ¿no? Pero fueron cosas que iba montando, iba probando a ver si funcionaba, ¿no?
Y perdona la pregunta, Nacho, ¿aquí ya habías salido de...?
No,
de
Canal... estaba en Canal Plus, era los típicos proyectos que hacía part-time, trabajaba por las noches o los fines de semana en ellos y buscaba alguna persona, algún socio que fuera el que lo llevara, porque lógicamente yo estaba trabajando, ¿no? Pero eso me permitía ya, de alguna manera, iterar, ¿no?, en el emprendimiento, ¿no?, ir viendo cómo funciona, ¿no? Ahí, fruto de ese aprendizaje, pues muchas cosas, ¿no? Primero, que no tienes que montar empresas con tus amigos, porque la primera la montas con tus amigos y te equivocas, claro. Segundo, que tienes que montar cosas en las que realmente creas y que seas tú el que lo llevas. Tercero, que hay veces que te adelantas a tu tiempo, porque me adelanté dos veces a mi tiempo con el tema de la domótica o el marketing viral. Entonces, bueno, son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y así estuve hasta que di en el clavo, encontré aquella que vi que tenía potencial, que era Easy, y en ese momento dejé Canal Plus.
Y Easy lo arrancáis diferentes socios, ¿no? O sea, te rodeas de gente muy potente, ¿no? Gente pues con que has colaborado en algún momento, ¿no? Y que tiene experiencia. ¿Cómo fue este proceso de montar Easy? Y oye, y habéis conseguido en poquito más de 10 años convertiros en un referente, ¿no? O sea, ahora mismo yo sé que escuelas de primer orden que quizá pues pensaba que tenían una hegemonía, ahora os miran ya como diciendo, uy, tenemos aquí a alguien que nos viene pisando los talones fuerte porque tienen una forma distinta de hacer las cosas.
Pues sí, efectivamente. Pues mira, Easy fue también parte de ese proceso de emprendimiento en el que descubres una necesidad no cubierta, ¿vale? Y lo descubres además en tu propia carne y además tienes la suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y además de rentabilizar todo aquello que habías venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y me explico. Yo cuando estaba en Canal Plus, una de las cosas que me sucedió es que cuando entro en Canal Plus, en el año 1999, me dice, mira, vas a llevar el marketing de Canal Plus, tienes que hacer esto, vas a llevar los medios, la producción, las promociones, el producto, tal, y la web. En el año 99. Yo digo, bueno, ¿y qué es una web? ¿Y por qué tengo que llevar yo una web? Pues que no sabemos a quién dársela. Entonces me dieron a mí la web, al principio la miré como un bicho raro, porque lógicamente en el marketing de Procter nadie te había enseñado nada de esto, y era una cosa que era muy incipiente, y luego empecé a divertirme con la web, ¿no? La web, me di cuenta que era una web en la que entraba la gente, simplemente era la web donde se ponía la programación de lo que íbamos a dar este mes o esta semana, con lo cual los abonados entraban, pero también entraba gente que no era abonada para ver lo que había ahí, ¿no? Con lo cual, mira, oye, qué interesante, ¿no? También vi que el perfil de la gente que entraba en la web coincidía con el perfil del público objetivo al que estábamos buscando, con la, oye, pues esto tiene sentido. ¿Qué pasaría si esta web la convierto, que es una web informativa, en un portal? ¿Vale? Era la época de los portales, ¿os acordáis? El año 99, Yahoo y todo esto.
Eres más.
Exacto, pero nosotros, yo tenía todos los contenidos del grupo Prisa a mi disposición para poder ponerlos en formato de contenidos como un portal. En aquella época el grupo Prisa todavía no estaba en estas, ¿no? Pero yo tenía el fútbol, tenía los toros, tenía el cine, tenía un montón de cosas, con lo cual convencí a mis jefes para convertir eso en un portal. Con lo cual empezó a entrar gente que no, mayoritariamente no eran abonados a Canal Plus, pero era gente que lógicamente ya se estaba definiendo como que tenía interés por esos contenidos, con lo cual lo siguiente muy sencillo era montar un e-commerce ahí dentro. Vale, entonces montamos un e-commerce para captar y lógicamente ahí me puse a trabajar en lo que es la conversión, que era algo que yo no había trabajado nunca. Luego me di cuenta que si además era capaz de inyectar, de traer, de generar tráfico de más gente, aparte de la que entraba de manera natural, pues iba a tener un funnel de captación más amplio. Con lo cual, de manera natural, empecé a invertir en medios digitales, una cosa nueva que acababa de salir que se llamaba Google, otra que se llamaba Facebook, y entonces fui haciendo mis experimentos así de prueba y error, muy por debajo del radar, porque nadie daba un duro por esto, y además a mí me habían prohibido expresamente invertir en medios digitales, porque el grupo Prisa había dicho que después del 99 ahí no se invertía nada en digital, que todo en papel y en los medios del grupo se posible, pero yo parte del presupuesto que tenía por ahí como para cosas raras lo metí ahí y casi sin darnos cuenta, pero hubo un momento en el que el canal digital hacía el 30% de las altas. Entonces, bueno, ahí ya fui a mis jefes a decirles, oye, perdonadme, pero mirad lo que he hecho, ¿no? Y entonces, bueno, lógicamente cuando vas ya con una historia de éxito, nadie te echa la bronca, ¿no? Pero ahí me di cuenta de una cosa, porque para hacer esto más grande, dije, bueno, pues voy a contratar más profesionales para hacer que esto sea más grande. Pero cuando fui al mercado, no había nadie. Solamente los que habíamos, a base de prueba y error, jugado a esto, gastándonos el dinero propio o ajeno, en mi caso el del señor Polanco, en aprender esto y de una manera bastante desordenada, pues teníamos cierta idea de cómo funcionaba. Pero nadie lo había ni modelizado ni nada. Ese concepto del funnel que ahora estamos muy habituados, en aquella época no existía. De hecho, yo en mi tesis doctoral, en mi pretesis, empecé a hablar de eso antes de que estuviera en ningún sitio. Entonces dije, joder, Tate, aquí hay una oportunidad. No hay gente que sepa de esto. Esto, sin duda, va a ir para acá, cosa que no todo el mundo creía. No todo el mundo pensaba que esto se iba a desarrollar hacia el entorno digital a esta velocidad. Y yo dije, sí, esto va a ir mucho más rápido de lo que la gente está pensando y vamos a necesitar profesionales digitales. ¿Por qué no creamos una escuela de negocio que convierta a los profesionales del siglo XX en profesionales del siglo XXI, profesionales digitales? Y ese fue el germen de la historia. Efectivamente, en ese momento aproveché del networking que había hecho y me junté con Javier Rodríguez Zapatero, que en aquella época estaba saliendo de Yahoo y estaba entrando en Google. Le comenté la idea, oye, mira, Javier, se me ha ocurrido esto, ¿qué te parece? Oye, pues me parece una idea fantástica, oye, ¿te quieres juntar conmigo? Nos juntamos con otra serie de personas del mundo de Internet. Lo que hicimos fue pensar, oye, ¿esta escuela de negocio cómo tiene que ser? ¿Tienes una escuela de negocio que no sea una escuela al uso? Entre otras cosas porque los académicos, esto no es como un MBA, que se siguen repitiendo en los MBAs los patrones de hace un siglo, ¿no? Y se siguen contando las historias de empresa de hace 20 años, o te cuenta un profesor porque lo ha leído, lo que ocurrió con una empresa americana en Cincinnati porque alguien ha contado y tal, pero que no la experimenta. Dije, no, esto es algo nuevo, aquí los únicos que lo pueden contar son los pioneros, pues vamos a rodearnos de los profesionales de Internet. Entonces buscamos a las mejores personas, o a las personas que en aquel momento tenían mayor reputación y eran de nuestro entorno, en el entorno del e-commerce, en el entorno de los datos, de las redes sociales, de los buscadores, del marketing digital, de los contenidos, de la usabilidad, de la tecnología, etcétera. Entonces juntamos un grupo de personas que fuimos los que iniciamos el proyecto. Entonces lanzamos el proyecto. Yo en aquella época todavía estaba en Canal Plus y el proyecto funcionó y en ese momento yo fui a ver a mi jefe y dije, oye, me quiero ir, me quiero dedicar a otra cosa, así que hasta luego. Y ahí fue como empezó todo.
Oye, y cuéntanos algún dato que habéis conseguido y cuál es el siguiente paso para ISDI.
Bueno, datos que hemos conseguido. Pues ISDI nació en el año 2009. En el año 2009, aunque os parezca mentira, en aquella época se acababan de... me parece que fue en el 2009-2010, entraron las tablets. El primer smartphone empezó en el 2008. O sea, estamos hablando de las redes sociales en el 2009. Twitter se caía frecuentemente y tenía una ballena, no sé si os acordáis, que lo con un pajarito que la levantaba. Facebook tenía 100 millones de usuarios. O sea, estamos hablando de una era muy, muy incipiente, ¿no? Pues empezamos el año 2009 con una inversión mínima. Si os digo la cantidad, os partís de risa lo que invertimos en una operación absolutamente bootstrap. Yo tenía una mesa en un despacho compartido. Esa mesa no era para mí, era para mí y para otra persona. Éramos dos en la empresa. Y solo la teníamos por las tardes. Por las mañanas no había oficina. Teníamos que trabajar desde casa. O sea, en aquella época ya trabajamos desde casa o desde el coche. Y las entrevistas a los alumnos las hacíamos en el bar, porque no teníamos ni un sitio para hacer entrevistas. Y alquilábamos un aula en una facultad de la Universidad de Complutense. Más bootstrap no se puede hacer. Pero la verdad es que funcionó muy bien. El primer año fue un verdadero éxito. Lanzamos el MIP, el Máster de Internet Business, que es el máster de negocio digital, pues probablemente más importante del mundo. Es una especie de MBA pero ya en el mundo digital. Lo lanzamos, funcionó muy bien y en aquel momento uno de mis socios me dijo, ¿y por qué no lanzamos en Barcelona? Y dije, ostras, qué buena idea, pues vamos a lanzarlo. Y dije, en septiembre lo lanzamos. Estábamos en, no sé si estábamos en aquel momento, debemos estar en junio así. Y dijo, qué buena idea. Dije, nos miramos a los ojos y me dice, ¿tú estás pensando en septiembre del siguiente año? Y dije, no, de este año. Y entonces, pues allá que me fui a Barcelona y lo lanzamos en Barcelona, ¿no? Y también funcionó muy bien. Después ampliamos un poco el portfolio de productos, casualmente yo fui a Harvard con otro compañero para hacer un seminario de educación y tecnología, y ya que estábamos ahí nos liamos la manta a la cabeza y fuimos a hablar con el decano de una universidad de ahí y cerramos un acuerdo con Harvard y empezamos ya a montar seminarios en Harvard. Se nos ocurrió la idea de lanzar en México. Y allá que me fui, creamos ISDI México, que también es un gran éxito. Lanzamos una operación online que se llamaba Internet Academy, que luego la acabamos volcando otra vez a ISDI. Al poco tiempo lanzamos en Estados Unidos, en Silicon Valley. Conseguimos una acreditación. Lanzamos la aceleradora de startups Impact, que se convirtió en la aceleradora más importante de España y la segunda más importante de Europa. Lanzamos una fundación con la que trabajamos con ONGs, especialmente con UNICEF, pero con otras muchas más. Y al final fuimos generando un ecosistema, ¿no? Que eso es lo relevante, ¿no? Y hasta la fecha, pues han pasado por ISDI más de 20.000 alumnos. Ah, bueno, también cerramos acuerdos con Google y con Salesforce y formamos en exclusiva, hacemos certificaciones pues para alguna de estas marcas, y lanzamos en París hace un año y medio, hace ya 2 años. Pues
son tantas cosas que se te olvidan, ¿eh? Que...
Sí, se me olvidan. Entonces, pues la verdad, muy orgullosos porque pues hemos formado más de 20.000 alumnos, con más de 700 profesores, tenemos un pipeline de más de 10.000 startups que se han presentado a nuestra aceleradora. Hemos acelerado unas 250 startups. Muchas cosas muy, muy interesantes. Hemos generado un equipo muy importante, muy multinacional, muy diverso, que trabaja de una manera absolutamente digital, muy inspirados por lo que hace David y lo que cuenta David también. Y alguna vez, David, tú y yo nos hemos tomado unas cañas o algo hablando de eso, que te he pedido un consejo. Y la verdad es que ha sido una cosa muy interesante. ¿Y cuál es el siguiente reto, ¿no? Que me decías? Pues el siguiente reto, hace ya un año y medio, dos años, nos dimos cuenta que el sueño nuestro, que estaba creciendo y que era muy grande, todavía podía ser mayor si le echábamos gasolina, ¿no? Y entonces, como emprendedores, decidimos abordar la siguiente fase, que es la entrada de un fondo. Y después de la verdad estar en contacto con unos 15 fondos, porque no porque los buscáramos, sino porque en un momento dado la educación se hizo un hype, tuvo un hype, y los fondos se dieron cuenta de que era un sector importante. Entonces, un poco fruto de ese entorno, tuve la oportunidad de hablar con 15 fondos que se me acercaron. Y uno de ellos, el último, me hizo una propuesta que nos encajó. Era, oye, mira, ¿por qué no creamos alrededor de ISDI un grupo educativo más grande? Y entonces entramos en el capital de ISDI, pero mantenemos a vosotros de equipo directivo, y os financiamos para que compréis más empresas, de manera que hagamos un grupo educativo para la era digital. Y hemos creado un grupo que se llama Digital Talent, en el que pues, hemos incorporado pues, una serie de escuelas de negocio, entre ellas ISDE, que es una escuela de derecho, y sports. Hemos incorporado ESERP, que es otra escuela de negocio que está en ADE, marketing, derecho, criminología, magisterio, etcétera. Hemos metido una academia de coding que se llama Skylab Coders y estamos cerrando ahora otro par de operaciones, ¿no? Con la idea de construir un modelo educativo para formar a los profesionales de la era digital, ¿no? Y ese es el reto en el que estoy ahora.
Que no es poco. Pues, oye, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te vamos a volver a invitar no es mucho para que nos cuentes cómo va evolucionando porque son bastantes retos. Nos queda la última pregunta, Nacho. ¿A ti quién o qué te inspira?
A mí, ¿quién me inspira o qué me inspira? Pues cada vez me inspira. Fíjate que creo que es muy fácil decirme, me inspira tal emprendedor o tal. Cada vez me inspira más la gente que trabaja en cosas más normales o menos, si quieres, menos sofisticadas, ¿no? Me inspira una persona que en mi barrio que ha montado una cafetería que solamente vende café, solo vende café, y que la ha montado en un espacio de 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados. Me inspira una persona que monta un gimnasio de boxeo al que acudo, que también lo ha montado con todo el cariño del mundo y con esto. Me inspiran algunos cocineros o restauradores que están haciendo unas cosas fantásticas. Me inspira un picapedrero catalán que hace unas cosas maravillosas en piedra con sus manos. No tengo un faro que diga, hay una cosa que me inspira. Me llama la atención todo y cada vez más me doy cuenta del valor de las cosas que nos parecen cotidianas, ¿no? De lo importante que es, lo bonito y lo increíble que hay ahí. Y de donde hay pequeñas aventuras también todos los días.
Oye, pues nos quedamos con esta inspiración y yo nada. Edu, yo creo que escuchando a Nacho, uno también se queda inspirado, ¿no? Por sobre todo ese propósito vital, ese impacto, ¿no? De ayudar a las personas a mejorar, a convertirse en profesionales digitales, pero sobre todo en mejores personas.
Desde luego. Sin duda, Nacho hoy nos ha contado, mediante además vivencias personales, vivencias en su entorno, en el que fue su entorno profesional, ha dejado yo creo que marca y aprendizajes para que empecemos a reflexionar la semana. Oye, que es lunes, que toca cogérselo con ganas, con alegría, para un poco a enfrentarnos a esos retos, pero y qué mejor inspirándonos con una historia como siempre aquí en Lunes Inspiradores. Nacho de Pinedo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Ha sido un auténtico placer. Y David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradas e inspirados?
Pues sobre todo que se acuerden esta semana de mandar ese mensaje diario de agradecimiento a una persona que aprecien o que forme parte de su vida y que salgan a la calle e intenten ser todavía más inspiradores.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.